At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Cola Loca presenta. Grupo Fórmula presenta. Ciro por la mañana. El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país.
Saludamos a todas las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días, Manuel, buen día.
Ciro por la mañana, buenos días, gracias por estar con nosotros la mañana de este miércoles.
Deyanira, buenos días.
Buenos días, Ciro, buenos días, Manuel. Vamos con la información. No habrá control de precios. Lo que trataremos de hacer es estimular la oferta de productos, dijo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, al presentar el paquete de combate a la inflación y la carestía. El gobierno se compromete a no aumentar precios, tarifas ni aranceles, a reducir costos y tiempos en despachos aduanales, aumentar la producción de maíz, frijol y arroz, entre otras cosas. Anoche fueron atacadas las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia en Zultepec, Estado de México. Por estos hechos, dos elementos resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital donde los reportaron fuera de peligro. La Fiscalía del Estado de México trabaja en el esclarecimiento de este ataque. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 22 centavos.
Manuel.
Bueno, pues hoy regresan las actividades en el Senado de la República, la Comisión Permanente, y de acuerdo con una información que se dio a conocer por parte de la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, bueno, pues todos los indicadores de salud dicen que se puede regresar al 100% en actividades presenciales. Así que senadores, diputados, personal administrativo, personal de base, todos, pues ya pueden ir. ¿Por qué? Pues porque ya estamos además en semáforo verde permanente y así lo explica un largo documento circulado precisamente por la presidencia y la mesa directiva. Toda la normalidad en la Comisión Permanente en el Senado de la República con todos los integrantes, Ciro, que van a sesionar hoy a partir de las 11 de la mañana.
Sí,
así dice, señor, un documento. Si quieres, aquí te lo facilito.
Bueno, ya regresaron en Palacio Nacional. Ya fueron los empresarios, ¿verdad?
Marco Silva, ¿se fueron los empresarios? Creo que ya se durmió Marco.
Ya salieron los empresarios.
¿Se fueron los empresarios?
De Palacio Nacional. A ver, podemos regresar a Palacio Nacional, ver la imagen. Fue un anuncio muy, digamos, muy lógico. Según nosotros, el que se acaba de hacer en Palacio Nacional para tratar de enfrentar, como dijo el presidente López Obrador, para tratar de enfrentar la carestía, evitar la carestía de la vida. De eso es de lo que se trata. Muy contentos los empresarios. Solo hablaron dos representantes de empresas, uno de Walmart, una de Bimbo. Los líderes de las cámaras, de las organizaciones empresariales, estuvieron sentados muy sonrientes en la primera fila y nada más.
Hay motivos, y yo creo que hay razón, hay sustento precisamente para esas sonrisas. No vino una mala medida, no solo para pues los analistas, sino para quienes producen, para quienes van a distribuir, para quienes venden. No pone que su margen de maniobra de ganancia vaya a ser disminuido. en lo que resta de este año, porque son 6 meses, pero vamos a pensar que esto afecte los ingresos en los próximos meses. Pero no viene una muy mala medida como un tope de precios, que entonces sí sería dramático para su producción, ¿no? Sería muy malo. Eso no va a suceder, y creo que en eso radica el tema de pues de las sonrisas, ¿no? Más el asunto de la carta aporte, que ya también nos escribía David Páramo, y dice, es muy importante el tema de la carta aporte, que es un tema hacendario complicado de entender, pero que es fundamentalmente una medida de liberación de IVA. Tenían que pagar el IVA antes de importar, así que se libera de eso, entonces vienen los productos, no hay ese problema, ¿no? Siguen los empresarios.
Siguen sentados escuchando esto del quién es quién en las mentiras, a ver si no le toca a alguno de ellos.
Yo supondría que tuvieron el cuidado de decir, no le des a este amigo.
No los llames hoy, traidores.
No, hipócritas.
Ni hipócritas ni conservadores. Bueno, vamos a pausa, 8:05, volvemos.
Nada. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
8:09. Bueno, ya puedes hacer un análisis con la información completa de este programa de combate a la inflación y la carestía anunciado esta mañana en Palacio Nacional. Mari Carmen Cortés, de nueva cuenta, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Ciro? Buenos días. Mira, formalmente sí se puede decir que no es un control de precios, y entre otras cosas porque ¿cómo van a controlar los precios? Con presión mediática. ¿Con quién es quién en los precios? No va a haber un tope que diga todo el pan blanco, todo va a costar, no sé, 8 o 10 pesos lo que cuesta el pan blanco, no lo sé. ¿Qué hace Bimbo, por ejemplo? Y me llamó la atención que hablaron nada más 3 personas. Lantaz, que es Vicente Yáñez, quien se incorporó a última hora en las negociaciones. Sí. Empezó a negociar esto con las grandes empresas. El sector privado se molestó, el sector de los dirigentes empresariales se molestaron y los incorporaron a las negociaciones gracias a la presión que hizo Paco Cervantes. Y al final se incorporó también Lantaz. Era indispensable que Lantaz estuviera en esas negociaciones porque ellos son los que distribuyen. O sea, entonces, ¿qué es la idea? Por ejemplo, Bimbo tiene un solo producto. ¿Qué sería la idea? Ideal, con todo respeto para Bimbo, que sacrificara todos sus productos, no solamente plan blanco, sino el integral y el gansito y todos sus productos, y que tuviera un menor margen de ganancia, porque lo que deje de ganar el pan blanco a lo mejor le sube al pan integral. Esto no, porque no, como no es un control de precios generalizado. ¿Qué va a pasar con los bolillos? Por ejemplo, esto es un interrogante. ¿Las panaderías entran o no entran? Parece ser que no. Estamos hablando nada más de los comercios y de algunos productos. El papel higiénico, ¿cuál papel higiénico va a entrar todos? Para no violar la ley de la competencia, seguirán las marcas compitiendo. ¿Qué sí me gusta desde luego, que te lo decía hace rato, lo de la carta aporte, porque sí. Se va a eliminar este requisito para toda la producción, el transporte de productos básicos de estos 24 productos. La idea es que no tengan que tener esta monserga, sobre todo para las pequeñas transportistas. Esto está bien. Van a eliminar aranceles en la importación de productos, de algún otro ejemplo de fertilizantes, de algunos productos que ayuden a generar mayor competencia. ¿Qué me gusta? Que se está tratando de hacer con mayor oferta, mayor competencia, y que no va a haber aquí un control que diga, como si hay en gas, ahora el precio es de tal, y el que no, pues se va a tener las consecuencias. Aquí no, aquí es todavía voluntario, es una especie de pacto, como yo le decía,
Es un buen programa.
Pero eso es lo que me parece positivo.
Es un buen programa. Y hay que reconocerle al gobierno que anuncia este programa, que ojalá tenga éxito, eso ya será otra cosa, con una inflación rondando el 8%. Sí, no lo anuncia, pues decíamos, como están en Argentina, en el 50%. Lo anuncia con una inflación al 8% con la idea de que los precios no suban más y hacia finales de año esté la inflación en el orden del 6% y quizá regrese al 3% dentro de un año. Eso hay que reconocerlo, Mari Carmen.
No, sí, claro, y además hay otra cosa importante, Ciro, que creo que por ahí va a ayudar a las familias de menores ingresos, que es todo el fortalecimiento de la cadena de Liconsa y Liconsa. Pero la gente de menores ingresos no compra en el Walmart.
Ahora
es un hecho, no se va a meter
lo veremos, es que es el anuncio y el espíritu y el momento del programa. Tendrá éxito, pues eso lo veremos más adelante. Pero creo que es un programa lógico, no hay un control de precios, hay una serie de medidas para evitar que los precios suban. Hay un discurso que decíamos hace unos momentos con ironía que suena muy neoliberal, de aumentar la oferta de los productos, y lo dijo el secretario de Hacienda, a mayor oferta, mayor competencia y una lógica para que los precios bajen. Ahora, ¿va a tener éxito o no? Pues eso lo veremos. Pero es, yo subrayo el momento, Mari Carmen, yo subrayo primero el espíritu del programa, no es un control de precios, y no subirá más allá de tal precio producto X, y el momento en que lo están haciendo, con la inflación en 7.7, 7.8, antes de que llegue al 8%. Ojalá funcione, ojalá tenga éxito. Estaban felices los empresarios, pero felices. Es más, creo que siguen. No se quisieron ir, están escuchando esto de quién es quién en las mentiras.
Pero eso es mejor esto que nada, sin lugar a dudas.
Veremos, ojalá funcione.
Ojalá funcione, coincido.
Sí, gracias, Mari Carmen. Una mañana de concordia, ¿no? De confrontación en Palacio Nacional, Epigmenio, de entrada. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, y con un anuncio que a mí me parece sustantivo. Tú dices es neoliberal, con un componente adicional. ¿Cómo? Primera propuesta, aumentar la oferta. ¿Con base en qué? Con base en los mismos programas sociales, en que Sembrando Vida va a aportar 800,000 toneladas de maíz y de frijol.
Y de que van a abrir, según dijo el secretario de Hacienda, las importaciones a todo lo que se necesite.
A lo que se necesite.
Eso no es, eso no es, son programas sociales.
Y el presidente va a recorrer el país hablando con agrónomos, agricultores, campesinos, para aumentar a 2,000,000 más de toneladas. O sea, subir la oferta, también aumentando la producción y poniendo a los programas sociales en función de esto también. Eso me parece un elemento sustantivo que hay que destacar, independientemente de la reducción de costos en las cadenas de distribución, en los ingresos al país. Y me parece que el espíritu que imperó en Palacio Nacional es exactamente como lo describes, el de la concordia.
Hoy.
Y el de la unidad de propósitos. Uh-huh. Hoy. Sí. Por una razón muy sencilla. Hay que echar adelante este país e impedir que a la tragedia, a la catástrofe de la pandemia, se sume hoy el de la inflación galopante.
Y reconocerlo, y como lo hacemos en ocasiones, yo insistí en subrayar el momento en que lo hace el gobierno. Con una inflación llegando al 8%, que probablemente alcance el 8% el próximo mes, no con una inflación en los 50,
actuar
o en los
30
o en los 60%.
Actuar a tiempo.
Sí.
Y concertadamente. Eso hay que subrayar.
Y estaban muy contentos los empresarios.
Sí.
Es posible la concordia. Decían claro los españoles cuando el plan de la Moncloa.
Claro que es posible la concordia mientras no haya imposturas. Mientras no se mienta tan descaradamente como aquello de presentarse como perseguidos.
Ah, vamos a ver, yo pensaba ir con el tema de lo que escribes hoy en tu columna de Milenio, es sobre, te llamas perseguidos entre interrogación, pero nada más para cerrar con este tema, con el anuncio de la mañana en Palacio Nacional, creo que hay lógica, y creo que se anuncia este programa en el momento en que tenía que hacerse.
En efecto.
Ojalá tenga suerte. Ojalá tenga éxito. Mira, ya dependerá de, como siempre, como dicen, el reino de lo público y de la política es incierto y complejo, ya lo veremos.
Y es el arte de escoger entre inconvenientes.
Sí, sí, sí.
Pero hoy me parece que las partes han tomado una decisión sabia, correcta y oportuna. Y que esto muestra que no hay tal división irreconciliable entre los sectores, entre el sector privado y el gobierno federal.
Tú hablabas hace 8 días de bienvenida a la, ¿cómo era? La polarización.
La polarización.
Sí, a la polarización.
A la discusión. Bienvenido el debate, bienvenido ese vendaval de ideas que hace falta en este país. Decirle a las cosas por su nombre. ¿Por qué hace falta?
Bueno.
Romper con la simulación y la corrección política imperante en el viejo régimen, en donde el pensamiento hegemónico hacía que no hubiera, vaya, el destello de la inteligencia que hace falta.
Bueno, a ver, ahora que regresemos nos dices que era eso de pensamiento hegemónico y platicamos de haces referencia a la conferencia de prensa que dieron los presidentes del PRI, PAN, PRD, ¿fue el lunes? La conferencia de prensa sobre el tema de la reforma electoral que se presentó la semana pasada, que presentó el gobierno la semana pasada, y sacaron ahí un póster.
Donde apareces tú como víctima de persecución política.
Sí. Yo ni sabía, yo me enteré tres horas
fíjate
después.
Qué descaro.
Vamos a ver, es un buen tema. Déjalo como, tú que eres productor de televisión, déjalo en bumper.
Okay.
Hagamos un bumper.
Suspenso.
Y regresa, suspenso. Okay. Regresamos con ese tema después del corte.
Simplemente confirmar, si vamos a pausa, estamos por la mañana. La NFL confirma ya de manera oficial lo que desde hace como 6 meses sabíamos, que el día 21 de noviembre jugarán en el Estadio Azteca. Si no hay otro cambio de último minuto, San Francisco, los 49 contra Arizona, los Cardenales que van a ser.
Son buenos
locales.
Equipos.
Me parece que van a jalar buena afición, ¿no? Buen equipo los
pues
Cardenales.
Bueno, para
y la afición impresionante
pues,
que tiene
no van a
San Francisco.
El Estadio Azteca.
Pues tendrá que cerrar después de. Me imagino que lo van a cerrar al final.
Remodelarlo para el Mundial, pero ayer me escribía Javier Tejado que a lo mejor no es seguro que el Estadio Azteca sea sede del Mundial.
Pero bueno,
habrá partido de la NFL. ¿Qué día?
Es el 21 de noviembre.
¿Quién?
8:15 de la noche, San Francisco contra Cardenales.
Muy
equipo local, los Cardenales.
Bueno, que se diviertan. Solo que se diviertan.
Gracias,
mucho.
De una vez, gracias.
8:20, hacemos pausa, volvemos.
Ciro Gómez Leiva por la mañana.
8:24, Pigmenio, ¿en qué nos quedamos?
En la aparición de tu foto, entre muchas más, en ese muro de perseguidos políticos.
Y lo tienen la imagen por ahí, a ver si la pueden poner.
Que me parece. Mira, si no fuera ofensivo, sería simplemente patético. Si no fuera ofensivo, porque es muy ofensivo que en este país, donde la gente sabe lo que significa ser perseguido político, aparezcan estos personajes fingiéndose víctimas y se atrevan a poner el rostro de Claudio X. González como perseguido político. Por Dios, o de Loret. ¿Cómo se atreven?
A Loret, todas las mañanas desde el poder presidencial, le dan duro, ¿eh?
Todas las mañanas.
Por cierto, ¿quién más está? Azucena Uresti,
todos.
Leo Zuckerman, Pascal Beltrán del Río.
Tú.
Yo ahí estoy.
Ahí estás tú.
Una foto, por cierto, de hace como 15 años, pero bueno.
¿Y?
Sí.
Claudio X. González y Margarita Zavala. Por ahí se habló de Silvano Aureoles.
Ellos por ser los diputados.
Ahí está Silvano Aureoles, es una víctima, es un perseguido. Margarita Zavala es una perseguida política, por Dios. ¿De qué estamos hablando? En este país, aquí costó tanta sangre la democracia. Hay tanta gente que padeció tortura, persecución en serio, que entregó su vida por la democracia. ¿Cómo se atreven a esta impostura?
El siglo pasado.
El siglo pasado.
Tortura, persecución, el siglo pasado,
apenas.
El siglo XX.
Ah, apenas.
El siglo XX.
Y el siglo XXI también.
Es el
siglo
XXI,
sino Atenco, Oaxaca, con Fox.
Oaxaca, ¿qué? ¿La APO?
La APO.
¿Cuántas personas murieron?
La APO, Apatzingán.
¿Apatzingán? ¿Qué
pasó? Apatzingán con la Policía Federal.
Apatzingán tomada por los grupos criminales.
Antes, una masacre.
Sí, sí.
Mátenlos como perro, dijo el jefe.
Tomado por los grupos criminales. Que
mátenlos como perros, dijo el jefe de la Policía Federal, que estaba presente en el local. Está la grabación. Mátenlos como perros.
¿Qué más?
En este país se sabe perfectamente el peso del Estado cuando el Estado te quiere reprimir. Eso hoy no está sucediendo.
Hoy te linchan.
Perdón.
Hoy te linchan mediáticamente. ¿Qué hace el presidente en la mañana?
Señala,
¿es un derecho de réplica?
Es derecho de réplica.
Ah, bueno.
Le dice sus verdades a quien miente. y rompe con esa
corte, según él, y valiéndose y sirviéndose de todos los instrumentos.
¿De cuáles todos los instrumentos?
Para empezar, el Palacio Nacional, la mañanera, los recursos de difusión del gobierno. Y la palabra del presidente.
Y lo que hacen todos los medios.
No, pero no hay comparación entre...
Otra vez vamos a esta cosa.
¿Puedes volver a poner las fotografías de los periodistas? A ver, tomemos un caso de los que salían ahí. Salía Leo Zuckerman, Pascal Beltrán del Río, Azucena Uresti. Ahí está Carmen Aristegui. ¿Qué comparación de poder
te
puede
lo pongo
tener
de otra
un
manera.
Periodista
cualquiera
con el
de estos,
presidente de la República?
Cualquiera de estas fotos, sí, de estos personajes que están ahí fotografiados, ¿puede decir que está siendo perseguido? ¿Que le corrigen una coma? ¿Que hay llamadas a las estaciones de radio para corregirles? ¿A ti te censuran?
Habría, ya me has hecho esa pregunta en dos ocasiones y yo te he respondido y te respondo por tercera ocasión. Yo no hablaría de persecución. Sí hay momentos en que desde la presidencia de la República hay un ataque y hay una crítica que yo considero desproporcionada por quien la hace, ¿eh? Ni siquiera me meto en el contenido desde la presidencia, pero ya también te he dicho que yo no practico el lloriqueo, nunca lo he practicado.
Me parece
no
muy
practico
sano
el lloriqueo. Esto es lo que tenemos hoy. Con estas reglas hay que jugar. Con estas jugamos como
a lo que me refiero.
Con otras reglas en otros momentos.
A lo que me refiero.
Yo no le doy al
pero estas reglas, sí, estas reglas de las que hablas, con las que hay que jugar, son resultado de una decisión ciudadana. Decidimos una transformación en libertad. Fíjate que hay revolución.
Eso se votó. Ya luego, ¿cómo instrumenta el presidente López Obrador el sentido de ese voto?
¿Cómo lo instrumenta? Sí. Con libertad. Hay libertad en este país. A nadie se le corrige una coma. A nadie se le corrige una coma ni se le toca un pelo. Los opositores hacen lo que se les da la gana. Se manifiestan donde, cuándo y como quieren. Hoy, en este país, hay libertad, una libertad que esos opositores, esos que hoy se dicen opositores, no garantizaron para otros.
A ver, cuando subrayas a esos que dicen opositores, te refieres a el presidente del PRI, el del PAN y el del PRD, porque ahora sí que yo qué culpa tengo.
No.
Pues yo estaba en mi casa.
Hablo estrictamente.
Comiendo tranquilo y me dicen, ¿ya viste tu foto? ¿Cuál foto? Pues sacaron ahí.
Hablo del presidente del PRI y sí, del PAN, cuyos gobiernos fueron esencialmente represivos, cuyos gobiernos practicaron la censura. Y pregúntenle a Carmen Aristegui, ¿quién la sacó de la radio?
El señor Joaquín Vargas.
Y pregúntate a ti mismo.
El señor, ¿hasta dónde es el señor Joaquín Vargas?
¿Por qué la sacó de la
radio? Pregúntale tú al señor Joaquín Vargas.
¿Por qué la sacó? Y a ti, Canal 40, ¿y yo por qué?, dijo Fox.
Sí.
Entonces, esa es la verdad. Aquí había un clima.
Y 2013, donde se 2013 apretaba el gobierno de Enrique Peña Nieto, en Milenio Televisión. Sí, hay otras historias, pero bueno, es lo que nos tocó y seguimos, ¿eh? Y de ahí nos limpiamos, nos levantamos, nos quitamos moretones y seguimos con lo que se pueda, como se pueda.
Perdón, sí, no seguimos. Sí. Hoy hay un clima distinto.
En mi caso, creo que es desde el 2000.
Pero creo que es sano 2000, reconocer.
Sí. Sí,
es sano, así como has reconocido que el plan contra la inflación era oportuno y
oportuno
y consensuado,
sí, y no dentro de dos años.
También hay que reconocer que aquí en México se está produciendo una transformación en un clima inédito de libertad, inédito, en donde el presidente hace uso del derecho de réplica, en un país donde la simulación era la norma, nada se decía en público, pero en privado se levantaba el teléfono y se llamaba al concesionario.
¿Te refieres al gobierno?
Sí. Y las llamadas...
¿Ya no le hablan a los concesionarios?
No.
¿No?
Pregúntale a Jaime Azcárraga a juzgar por lo que se dice todos los días contra el gobierno, en todos los medios. ¿Tú crees que hay llamadas a los concesionarios?
No lo sé.
Pues, te pregunto.
No lo sé.
Tú estás
no le
aquí
pregunto,
sentado.
Trabajo con dos concesionarios, no les pregunto si
bueno,
les
pregúntales.
Bueno, sí, hay tensión, ha habido mucha tensión.
¿Te han llamado a la oficina de Olegario, a la oficina de Jaime Azcárraga, a decirte, oye, Ciro, yo creo que hay que moderarse con...?
¿Tú sabes de eso?
No.
A ver, acércate.
Conste que vengo contra mi voluntad. No, yo no conozco de ese tipo de llamadas.
Bueno.
No en este periodo de gobierno.
Está bien. Es
en
el, este periodo, es el, no, bueno. Es el momento, así lleva las cosas el presidente López Obrador. Ya en la segunda parte de su gobierno. Y así se ha jugado.
Y espero que así se quede. Que así se queden las cosas, porque conquistamos la libertad. Porque no tomamos el Palacio de Invierno por asalto. Ganamos una elección por mayoría. Y en esa elección por mayoría se decidió que este país viviera en plena libertad y con democracia. Y eso es lo que no hay que permitir que se pierda. Eso es lo que la gente conquistó con sus votos y defenderá con sus votos.
Escribe hoy también en Milenio Héctor Aguilar Camín, precisamente, un artículo, creo que se cabecea igual o titula igual que tú hace 8 días, Polarizar. El tuyo hace 8 días se llamaba
Bienvenida
a la polarización. Y concluye, me da tiempo, Héctor Aguilar Camín, antes de ir a pausa, está hablando del... palabras que han dicho funcionarios del gobierno de prepararse para una batalla campal en el tema de la reforma electoral, y dice Héctor Aguilar Camín, todo esto tiene la lógica de polarizar la contienda electoral de modo que se vuelva un plebiscito. El presidente parece estar seguro de que en un mano a mano plebiscitario todavía tiene los votos suficientes para ganar. Yo, dice Héctor Aguilar Camín, yo la verdad lo dudo mucho. Creo que ese tren, el tren López Obrador, ya pasó. Buen tema, ¿no? Pero ahora que regresemos, claro. Con eso cerramos hoy, este miércoles, a menos de que traigas.
No, no, no.
A menos de que traigas otro tema.
Vamos a pausa. Estamos por la mañana, @Ciro Gómez L, cuenta de Twitter. Ciro Gómez L, cuenta de Facebook. 5551663404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Volvemos.
Ocho treinta y nueve por la mañana, vamos con la información. No habrá control de precios. Lo que trataremos de hacer es estimular la oferta de productos, dijo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, al presentar el paquete de combate a la inflación y la carestía en Palacio Nacional. El gobierno se compromete a no aumentar precios, tarifas ni aranceles, a reducir costos y tiempos en despachos aduanales, a aumentar la producción de maíz, frijol y arroz, entre otras cosas. Anoche fueron atacadas las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia en Sultepec, Estado de México. Por estos hechos, 2 elementos resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital donde los reportaron fuera de peligro. La Fiscalía del Estado de México trabaja en el esclarecimiento de este ataque. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 25 centavos.
Bueno, muchas gracias por sus comentarios sobre el programa. Finalmente, ¿cómo se llamó, Marcos Silva? ¿Es programa, es paquete? ¿Queda con el nombre de programa de combate a la inflación y la carestía? ¿Así es? Paquete. Es que sí, atrás del presidente y del secretario de Hacienda decía paquete y luego el documento claro. Dice programa. Bueno,
pero este... programa, pero ya oficialmente
es paquete.
En la cuenta del gobierno ya sale como
paquete. Es paquete, entonces el paquete contra la inflación, medidas... que en una primera lectura parecerían lógicas, no hay un control de precios, el proyecto es estimular la competencia, hay el compromiso de distintas empresas, organizaciones y del gobierno de no aumentar precios, tarifas, de no subir aranceles. Parece un programa lógico que se anuncia con una inflación que todavía no alcanza el 8%. Creo que se anuncia en un buen momento, antes de que esta crisis se dispare a niveles que sería mucho más difícil controlar, y pues ojalá tenga éxito. Pero bueno, concluimos este miércoles, estábamos en el tema de la polarización y tu insistencia en decir que qué bueno que se polariza, qué bueno que se acaba con la corrección política, que se llama las cosas como son. Y
¿sí?
Leíamos una frase de Héctor Aguilar Camín a propósito de... pues comentarios que hicieron algunas personas del gobierno luego del anuncio de este proyecto, iniciativa de reforma electoral.
Fíjate que hay esta Los norteamericanos le dicen wishful thinking, pensamiento ilusorio. Y creo que la frase final de Héctor se inscribe precisamente en ese pensamiento ilusorio. Dice, el tren de López Obradorismo ya pasó. Y cree que apuesta a la polarización, cuando precisamente la polarización viene de ese lado. Quien le dijo pendejo y petulante al presidente fue Héctor Aguilar Camín.
Y quien le dice corrupto, vendido y demás, una mañana sí y otra también Héctor Aguilar Camín.
Pues no, le dice que miente y habla de sus relaciones con el poder en el pasado y de sus relaciones de pesos y centavos. Ahora, la polarización existe porque efectivamente hay un grupo grueso de 25 millones de personas con expresiones políticas claras como el PRI, el PAN, el PRD unidas por primera vez, cuyo único discurso, cuya idea central es nada que venga de López Obrador, es bueno, es correcto, es aceptable.
Paréntesis, supongo que van a saludar bien el anuncio contra la inflación de esta mañana, supongo.
Pues supongo.
Supongo.
¿Has escuchado alguna vez algo que digan, oye, el gobierno hizo bien esta
quizás
cosa?
Quizás se dé hoy, pero paréntesis, eso lo veremos al
ya
rato.
Ya veremos.
Lo veremos al rato.
Pero si acaban de salir diciendo, con este muro de fotos, que son perseguidos políticos, que son víctimas de una tiranía, porque más o menos ese es el discurso. Aquí hay una tiranía, hay un tirano en palacio y nosotros somos perseguidos. Es un poco fársico todo esto. Te decía que si no fuera ofensivo...
Es político, es propagandístico.
Lo propagandístico es también teatral, también hay contención. Es teatral, sí. Si fuera teatral sería fársico.
Sí.
Si no fuera ofensivo sería patético. Lo que acaban de hacer estos personajes es una ofensa a quienes han sufrido persecución en este país. De veras. Ubicar a un señor como Claudio X González como víctima es el colmo del descaro y del cinismo. A eso me refiero. O sea, una cosa es que tú hagas propaganda y te enfrentes a un adversario político.
Lo que hicieron ellos el lunes.
Ellos hicieron, insisto, un gesto de teatralidad desproporcionado. Desproporcionado. Que traiciona la realidad. Y que ofende. Es indignante. De eso hablo yo en el artículo. La semana pasada hablé de polarizar en otro sentido.
Bienvenida a la polarización.
Porque hablo de la necesidad del vendaval de ideas que se necesita en este país y de decirle a las cosas por su nombre, de enfrentar las posiciones del otro con verdades, con razones, con argumentos, con ideas. Y yo eso no lo veo en la oposición en México. Veo una consigna. Paremos a López Obrador como sea. Y veo pensamientos ilusorios. Eso ya se perdió. López Obrador no tiene soporte.
Bueno, en 6 estados se van
a contar.
Va a haber una buena contada, como decían los viejos políticos, en 6 estados en un mes, ¿no? Son las elecciones. Y el próximo año habrá en el Estado de México, en Coahuila. Uh-huh. Y dentro de 2 años, a estas alturas, y si todavía estamos por aquí,
sabremos.
Estaremos, pues ya, a días.
Sabremos si ese tren ya se fue. Si ese tren ya se fue. Por lo pronto, a lo que apuesta la oposición es a que se desgaje el movimiento en el camino. Y lo que estamos viendo, por lo menos los datos, cuando caminas por las calles y hablas con la gente, es que el tal desgaste de López Obrador no es tan agudo y tan profundo como dicen los otros que es. Y que hay un clima inédito de libertad en este país, donde todo el mundo discute. donde todo el mundo discute con enorme libertad. Con una libertad que antes no teníamos.
No sé, las mesas de discusión en los medios, la aparición de los personajes opositores, López Obrador, en los medios, ha estado siempre. Aunque luego hablen de cercos mediáticos.
Poquitito.
Sí. No. Luego ellos mismos decían, no vamos a ir a ningún programa, por eso... Y al día siguiente salían anunciando un cerco mediático. Pero son sus estrategias.
Yo te hablo por cómo a mí me ha ido, sí. Cómo a mí me ha ido en el país. Estoy aquí ahora, después de muchos años.
Sí.
Pero en general, yo escribí 11 años en Milenio hasta que me dijeron, te vas. Yo no me hago la víctima.
No
me hago la víctima. Y cuando me cierran un espacio, lo abro por otro lado.
Lo trata uno de abrir, luego no se puede.
A veces no se puede. Sí. Y si los medios convencionales no te abres la puerta, te cuelas por el rincón y te metes a las redes sociales.
Por cierto, ¿cómo ya te perdonaron tus seguidores que estés aquí? ¿O siguen muy duros?
No.
Con nosotros parece que ya.
No, mis seguidores. ¿No? Mis
están
seguidores,
regresando algunos de quienes.
La gente dejaron. Que me sigue no me fustiga por estar aquí.
Sí. Qué bueno.
No. La gente que te sigue a ti es la que dice que es un desastre.
Eso está bien.
Cómo permite y se burlan de mi facha, de mi edad, de todo eso. Ya sabes, porque hay consigna y la consigna
pero
es
consigna
de
quién?
De los estrategas comunicacionales, deshumanizar al adversario.
¿Quiénes son? A ver, por ejemplo, en nuestro caso, ¿quién sería nuestro estratega comunicacional?
No, ustedes no. Quien maneja los boots. Los bots. No son chamacos léperos en una computadora. Son gente que sigue consigna y que sigue patrones de conducta. Y hay semiólogos, psicólogos detrás que están diciendo, vamos a hacer esto específicamente. Y hay una constante, lo escatológico, la violencia verbal como norma. Porque la violencia verbal es un recurso para deshumanizar al adversario y para propiciar la violencia física, para anticiparla, para anunciarla. Ese es el drama. Hechos como este de salir hablando de persecución política es llevar la polarización en el sentido más nocivo y perjudicial. Llevarla a presentar un conflicto inexistente. Aquí no se persigue a nadie. Presentarse como perseguidos es trastocar la realidad. Igual que decir, en lugar de escuchar lo que yo vengo a decir a este programa, decir es un viejo, es un cerdo. Fíjate la cantidad de epítetos que te quitan calidad humana. Tu calidad humana. Esto es viejo, esto hacían los nazis. Con los judíos.
Esto a nosotros nos lo hacen todos los días y nos lo han hecho desde que hay redes sociales. Desde que las redes sociales tienen fuerza, 2008, 2007,
no,
2009.
Pero hay patrones de conducta. Hay patrones de conducta y te vuelvo a invitar a que te des una vuelta por lo que escriben en mi muro, por lo que dicen.
Sí,
y la cantidad de menciones que tienen este patrón de conducta. Este criterio, ¿por qué al presidente de la República le dicen el cacas? ¿Por qué? Porque es menos que cosa, porque es basura. Eso es lo que ellos quieren meter en la cabeza. Y todos los que estamos con él somos menos que cosa. Y entonces eso produce una exacerbación en los ánimos. Que es sumamente peligrosa. De eso no habla Aguilar Camín. Porque cuando se habla de la reforma electoral y de la batalla política que viene, se habla de una batalla política. Cuando se le dice pendejo, petulante, cacas y todas esas cosas, no se habla de batalla política, se habla de exterminio.
Exterminio político.
Exterminio. El término exterminio quiere decir la anulación de la diferencia. La diferencia nos enriquece. Porque en el fondo, odio y miedo son dos caras de la misma moneda. Y a ese recurso, a esa polarización, es a la que recurre con su discurso de los perseguidos políticos, de la tiranía, con la victimización, que es una revictimización de las víctimas reales, a la que está acudiendo la derecha conservadora en este país.
Bueno, bien, pues gracias, gracias, Epigmenio. Pero los tuyos, tu gente, los que se sorprendieron, incluso nos decías, algunos se molestaron de que estuvieras aquí, ¿ya están más tranquilos?
Pues sí.
Los tuyos, tus seguidores.
Mis seguidores, sí. Y la gente en la calle me dice qué bien que está ahí.
Sí.
Porque también
no
extraño.
¿No te reclaman falta de pleito?
No.
¿No?
No, la verdad no.
A nosotros de repente, sí.
Sí, de repente. Sí, porque quieren que me exhibas. Porque toda la lógica es sí. Desnúdalo, exhíbelo, destrózalo. Y les parece traición de tu parte que tú digas, por ejemplo, oye, está bien que anuncien el programa hoy con 8% de inflación.
¿Pero por qué traición? Lo hacemos cuando hay un...
Pero hay algo que criticar. Pero López Obrador es considerado todavía en el imaginario de mucha gente, de esta gente, como el peligro para México, el tirano de Palacio. Eso dicen en las redes.
Lleva 4, 3 años y medio en la presidencia de la República.
Y siguen diciendo que es un peligro. ¿De qué te habla eso?
Está bien. Bueno, ¿es todo?
Es todo.
Gracias, muchas gracias, Epigmenio Ibarra. Nos vemos por acá la próxima semana. Muchas
hasta
gracias.
Luego, nos vemos.
Gracias, Manuel.
Bueno, pues hoy precisamente el Frente Cívico Nacional, en toda esta discusión, que en algún momento quizá llegue al Congreso formalmente la reforma o la iniciativa de reforma en materia electoral, el Frente Cívico Nacional ha convocado al Foro en Defensa del INE. Ahí estarán expresidentes del INE, José Woldenberg, Leonardo Valdés, Luis Carlos Ugalde, 11:00 a.m, Ciro. Así es que es uno de esos eventos varios que se han hecho precisamente para hablar de las fortalezas del INE. Marco Silva.
Rápidamente, a pregunta de Sara Pablo, el secretario de Hacienda dice que el programa planteado hoy, Ciro, va a 6 meses porque no saben cuánto va a durar la presión internacional a precios, pero tendría 6 meses más, es decir, sería renovable si fuera necesario. Dice, solo con la noticia de hoy de que van a disminuir los aranceles, ya cayó el precio del arroz 3%, que es un marcador internacional.
Bien.
Y le pregunta a Pablo sobre la expectativa de crecimiento, dice, la tasa del primer trimestre, que ya conocemos, fue de 2.5%, pero va a mejorar, porque ya es mucho más fuerte la actividad. En ese primer trimestre todavía se sentía el COVID, vamos a tener un crecimiento económico, hay margen para ello, siempre y cuando no llegue un nuevo invasor como el COVID.
Ojalá, ojalá. Bueno, pausa.
Y regresamos, Ciro. Ahí sí me agarran por sorpresa, pero si Manuel, si no, puedes dale, dar los dale, números dale, 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 y el correo. Yo voy a seguir escuchando al presidente.
¿Han acabado la mañana?
No, todavía no, todavía no.
¿Y siguen ahí los empresarios?
Siguen ahí los empresarios y incluso Lord Molecula, Carlos Pozos, le hace una pregunta a uno de los presentes, que es justamente Francisco Cervantes, del Consejo Coordinador Empresarial. Toma la tribuna y se deshacen halagos para el presidente. El presidente le contestan, entonces...
¿Quién se deshacen halagos?
Francisco Cervantes.
Ah, bueno.
Y recibe los del presidente, así que es una mañana feliz en ese tema.
Feliz, feliz, feliz. Vamos a pausa, 8:56, volvemos.
Hola loca, cola loca, pegamento de locura.
Cómpralo hoy mismo.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
Sara Pablo, se fueron los empresarios de Palacio Nacional. Buen día.
Sí, Sira, ¿cómo estás? Buenos días de nueva cuenta. Ya se han ido retirando los dirigentes empresariales de aquí de Palacio Nacional. Algunos quedaron todavía conversando, platicando con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Estaba también el director de Petróleos Mexicanos, quien también se quedó hablando con los dirigentes empresariales. Y ya poco a poco, bueno, pues tesorería ha quedado ya prácticamente vacío y bueno, pues con las expectativas de algunos de estos dirigentes empresariales de que pueda funcionar el plan. Francisco Cervantes, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que pues quizá un 20% podrían bajar algunos de los productos de la canasta básica, pero dijo que 20% pues en promedio, porque algunos sí hay margen de maniobra y otros no tanto, otros lo que se va a ocurrir es que ya no van a subir porque él señala que vendría un alza, se esperaba un alza importante y que esto pues ya no se va a dar y confían en que bueno pues esto ayude justamente a mitigar la inflación, como lo dijo en una de las respuestas.
Bueno, muy contentos estaban los empresarios, Sara.
Sí, la verdad es que pues sí, contentos. Hay que decir que, bueno, cuando estaban entrando había un poco de desorganización en los lugares que ocupaban. Por ejemplo, Antonio del Valle había quedado hasta la parte de atrás, luego lo pasaron ya en la primera fila. En fin, un poco pasa eso en los eventos. Pero al final, bueno, pues estaban en primera fila y atentos también pues a esta conferencia el presidente López Obrador, a pesar de que les dijo que si querían podían retirarse, pues nadie hizo el intento, digamos, por salirse y todos permanecieron hasta el final de esta rueda de prensa. Y al final pues también se quedaron platicando también entre ellos y con algunos otros funcionarios, como también con la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier.
Mañana de piropos, Sara, mañana de aplausos. Dijeron que se iban a quedar a desayunar. El presidente, tú les hiciste la pregunta, ¿ya tiene una próxima reunión agendada con ellos por aquel tema del fondo de inversión o de infraestructura?
No tiene una reunión, justamente ahora se les preguntó también si ya tienen fecha y sobre todo pues si ya está la lista de los proyectos de infraestructura, de energía, que es con lo que se podría fomentar la inversión pública y la inversión privada. Han dicho que no tienen una fecha y que bueno, pues ahora estaban ellos concentrados en sacar este acuerdo para disminuir la inflación o para mitigar la inflación, es la palabra que han utilizado, y que están en revisión algunos de los proyectos. Señalaban que bueno, pues en listados, otros todavía no están ya suficientemente maduros para que formen parte de este paquete y que, bueno, pues en los próximos días o semanas quizás se daría a conocer, pero el hecho es que no hay ninguna fecha todavía y ya se retrasó pues bastantes meses este plan de infraestructura. No se quedaron definitivamente a desayunar con el presidente López Obrador se retiró y ellos se quedaron todavía en el Salón Tesorería.
Muchas gracias, Sara.
Hasta luego, muy buenos días.
Gracias.
Tenemos las palabras de Francisco Cervantes, si quieres.
¿Un fragmento?
Sí, yo creo que es un fragmento que ilustra muy bien cuál fue el tono de la mañana.
Vamos
porque
a
él
parte.
No estaba programado para hablar y tomó la palabra y esto fue lo que le dijo al presidente.
Y aprovecho pues para felicitarlo, este tipo de acciones que son muy importantes, hacer algo, señor presidente, y también en las reuniones que hemos tenido, también queremos agradecerle esa apertura a la inversión. Eso es bien importante para que se sigan generando empleos en México. Es una gran oportunidad la que tiene México ahorita con toda la logística que se ha encarecido enormemente, que viene de Asia, y además esto se vuelve una oportunidad importante. Lo ha platicado en Veracruz, en el Consejo de las Américas, en una cena aquí, en este mismo lugar. En fin, todas estas acciones que está emprendiendo usted y su gobierno creo que son muy importantes para nosotros y nosotros con todo el ánimo de colaboración. No sé si está allá
en Palacio Nacional con los empresarios, Ciro.
Bueno, se dan la mano y palmadas.
Sí.
En la espalda. Bueno, no sé si el tema ya llegó a las redes sociales. Federico Arreola García, director general adjunto de SDP Noticias. ¿Cómo están las redes con este programa o paquete de la inflación? Y también ayer hubo otra vez una discusión, un debate, una polémica en redes sociales por algo que tuvo que ver con la familia del presidente López Obrador y Palacio Nacional. Buen día, Federico.
Buenos días, Ciro y Manuel. Pues sí, hombre, a los empresarios les dieron toda la experiencia de la mañanera. Tú, después de la presentación del control de precios, estuvo la señorita Vinci del ¿Quién es la mentira? Preguntó los moléculas, hablaron de propiedades de periodistas. Toda la experiencia, ¿no? O sea, me imagino que estaban encantados ahí viendo lo que normalmente ven por redes. Sí. Y pues eso, ¿no? En redes están... La gente está comentando eso y está comentando básicamente Valle de Bravo. Entonces, es el tema de la mañanera. Bimbo, Telcel, Carlos Slim, pues en realidad la sorpresa, ¿no? De verlos todos ahí, todos sonrientes, todos felices. Al final hasta hubo ahí unos chistes de unos atuneros que son competencia, los prepararon, les aplaudieron. Pues de esas mañaneras, ¿no? Que en la que todo está, todos son felices y perfectos. Pero sí, hombre, como decías, ayer amanecimos con un video en redes sociales, sobre todo en Twitter, en donde supuestamente el hijo menor del presidente Jesús Ernesto, en un escritorio, quién sabe de dónde, sale con un cigarrillo electrónico. Digo y subrayo lo de supuestamente, porque a pesar de que hubo pleito en redes sobre la supuesta autenticidad del video, que si era o que si no era él, supongamos que sí, porque el fin fue el mismo, atacar al presidente, y es de lo que quiero hablar en tres puntos. El primero, Jesús Ernesto es un chavo de 15 años, normal como cualquier otro. Y todos a los 15 años pues hicimos cualquier cantidad de tonterías, y tener un vaporizador electrónico no es una de ellas. De hecho, los cigarros electrónicos son un tema de debate mundial, porque, por ejemplo, en los Estados Unidos, los niños de todas las edades los usan en las escuelas. Son de sabores, de canela, de menta, de lo que sea, y pueden o no tener nicotina. Segundo, y este es un punto súper importante, es vida privada. En redes sociales, esto se usó para atacar al presidente por medio de su familia, usando la vida privada de un menor. Y las redes sociales aquí, sobre todo Twitter, muestran su toxicidad y la falta de reglas y códigos que hay en estas. O sea, si Elon Musk, el nuevo dueño de Twitter, quiere que esta red supere a Facebook, que por cierto, esa red está muriendo por la censura, tiene que permitir la libertad de expresión en todos sus sentidos, pero dentro de unas reglas éticas elementales, como la protección a la vida privada de un menor. De hecho, la gran queja que hubo ayer con respecto a este video fue que Twitter, mediante su programa llamado Twitter Seguro, que supuestamente actúa rapidísimo en no permitir abusos, sí, no hizo nada. Y tercero, Ciro, y me parece un punto importante y crítico, si viste el video, está tomado como a escondidas. Sí. Quien lo grabó pone la cámara, levanta el teléfono sin que el menor se dé cuenta. Hace un paneo muy rápido y lo guarda, en una clara señal de que sabía que estaba haciendo algo malo. Entonces, ¿quién grabó ese video? ¿Quién está en el círculo cercano de los hijos del presidente grabando videos para difundirlos con ganas de ir a la familia de López Obrador? No lo logró, pero creo que ese es el punto. O sea, ¿fue alguien en quien este menor como confía? ¿O fue alguien cercano al presidente de su equipo? Sea como sea, es algo que internamente tienen que investigar, le tienen que poner atención, porque evidentemente hay espionaje en el círculo interno de la familia del presidente, o en el círculo de trabajo, lo cual es gravísimo. No el video en sí, sino, y como dice López Obrador, el adversario parece estar dentro.
Es
justo lo que pasó ayer, y es la reflexión con la que muchos nos quedamos, ¿no? O sea, el video no importa.
¿Quién grabó?
¿Por qué? ¿Quién grabó y por qué?
¿Y por qué lo subieron?
¿Por qué lo suben con ganas de atacar? Y es algo que tendríamos todos como padres, ¿no? Ver quiénes están acercando a nuestros hijos, pero sobre todo la familia de López Obrador, que siempre ha estado ahí en el ojo del huracán por motivos que pueden ser ciertos o no, pues cuidar, ¿no? ¿Quiénes están ahí al lado de ellos con un teléfono grabándolos?
Muy bien, pues muchas gracias, interesante Federico, muchas gracias.
Gracias.
Federico Arreola García, director general adjunto de SDP Noticias.
Absolutamente de acuerdo. Todo el día, porque más o menos como a esta hora se estaba circulando ese video, se insistió por parte, por supuesto, de las personas que tuitean en favor del presidente que era falso. Y puede ganarse la discusión de si es falso o no. El punto es, y coincido con Federico, es quién está cerca del hijo menor del presidente. Los mayores, como quiera, parece que se cuidan más.
Que lo graba ahí.
Que lo graba.
Y luego lo sube.
Para exponerlo. Fundamentalmente, creo que es más allá de para hacer enojar al papá, etcétera, para exponerlo, ¿no? Y creo que, pues ahí, si no ponen atención en eso, pues sí se les puede generar un problema mayor a nivel interior familia, ¿no? Vamos a pausa, volvemos.
El 24, Humberto Padgett, buen día.
Hola Ciro, buenos días. Hola Manuel.
Humberto,
pues ayer, después de la de la marcha, de la muy copiosa marcha que hubo en la Universidad de Guanajuato por la capital de este estado, por el asesinato de Ángel Yael ocurrido el miércoles de la semana pasada en Irapuato. Me fui a la comunidad en la que ocurrió el evento. Se llama El Copal, está al norte del estado. Y pues para más referencia, si tú caminas saliendo del Copal hacia el norte por el monte, te vas a encontrar eventualmente el penal de Puentecillas a unos 20 kilómetros al norte, que es en donde está sujeto a trámite penal de la persona que ha sido presentada como la que habría disparado en contra de este joven, un marino integrado a la Guardia Nacional y que estaba realizando el miércoles trabajos de patrullaje en la zona, que también si tú le das hacia Salamanca, te vas a encontrar pues también a unos 30 minutos a la comunidad de Santa Rosa de Lima, en el municipio de Villagrán, que es el asiento de lo que se llama o se llamó el cártel de Santa Rosa, dedicado inicialmente, fundamentalmente, al robo de combustibles. El Copal, ya habíamos dicho, tiene la peculiar tragedia de que es atravesado por tres grandes ductos. Y lo que hacían ahí los guardias nacionales, pues era cuidar que eso no se siguiera robando. Y una de las primeras conclusiones que se pueden sacar es de que la Guardia Nacional disparó en una zona urbana. Tenemos como que un poco la idea, por lo que se había descrito, o lo poco que habíamos descrito los periodistas, es de que se trataba en una zona rural, en unos caminos de brecha, apartados de la vista de cualquiera, y no. Está en la zona urbana de Irapuato, de hecho es una de las partes de la que en términos económicos es la segunda ciudad o tercera ciudad más importante del estado. Irapuato es bien grande y el Copal es un ex casco de hacienda donde llegó en 1975 la Universidad de Guanajuato y ahí construyó un plantel. Está prácticamente toda pavimentada la comunidad del Copal. Hay varias escuelas, incluso vamos a tratar de ver en pantalla. Yo no la estoy viendo, pero si ustedes sí. Sí, pues vemos de que junto a las veladoras que están ahí arrumbadas al lado del arbolito en que cayó muerto, sí, en que murió este muchacho, pasan unas niñas,
sí,
de una secundaria.
Sí, 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 sí.
O sea,
lo vamos a ver.
Yo estuve allí más o menos a la misma hora en la que ocurrió el evento, es decir, hacia las 4 de la tarde, y hay una plaza que funciona como la como el frente del ex casco de Hacienda, en donde la cantidad de muchachos de esa secundaria que se reúnen son decenas de niños y niñas que se van ahí a cotorrear después de haber tenido la escuela. Muchas tiendas alrededor, hay muchas habitaciones en renta para darle servicio a los estudiantes foráneos y ahí alrededor es de que ocurrió el disparo. Me encontré a la Guardia Nacional haciendo trabajos, me preguntaron a qué me dedicaba, les dije que soy periodista, muy amables, siguieron el camino y mientras tanto, pues si tú abres la nota roja de Irapuato, pues te encuentras de inmediato con que sí, ocurrió una tragedia el pasado miércoles, le quitaron la vida a un muchacho, pero ve, Sol de Irapuato, y lo que te encuentras es, asesinan a pareja en Urbi del Rey, y luego asesinan a dos hombres en la comunidad de La Mojonera. Y así, momento a momento, es la realidad que se está viviendo en esta zona del país, que es una de las más vigiladas, Ciro.
Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Humberto.
Muchas gracias a ti, Ciro.
Gracias.
Humberto, buen día, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues eso allá en Guanajuato, Ciro. Y ayer llamó la atención, si nos da tiempo de ir a Cuernavaca, pues hubo cambios en el gabinete del gobernador Cuauhtémoc Blanco. Cambios relevantes porque son personajes que venían acompañándolo pues, probablemente desde antes de que fuera político,
simplemente político, gente cercana a él, su entonces secretario, o hasta hace unos días secretario de gobierno, su representante, el señor José Manuel Sanz, y quién sabe qué pasó, pero cambia la constitución y el armado político del equipo de Cuauhtémoc Blanco, Liliana Sámano. ¿A qué obedeció nuestra compañera del Grupo Fórmula allí en Morelos? ¿Qué se dice? ¿Qué se rompió? ¿Qué sucedió, Liliana? Buen día.
Buen día para todos. Hola, Liliana, en el estudio. Efectivamente, es una noticia que sorprende a propios y extraños. No se esperaba, se rumoraba que el gabinete sería ajustado. El propio gobernador la semana pasada dijo que sí estaba meditando, que a poco más de tres años en su administración haría ajustes. Y bueno, todo parece indicar que sí, ya es una cercanía más declarada con Morena, el partido del presidente de México. Hemos visto al presidente darle espaldarazos al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo en situaciones complicadas. Y bueno, entendemos que podría estar próxima su afiliación a este partido político del presidente de México. Entendemos que los intereses de José Manuel Sanz eran por otro partido político, y en este grupo político estaba justamente también Pablo Ojeda, quien fue su abogado durante muchos años, abogado personal del gobernador Cuauhtémoc Blanco. De Sanz, bueno, la cercanía que tuvo, incluso lo acompañó cuando fue presidente municipal de Cuernavaca como funcionario, y bueno, se creó también la oficina de la gubernatura y su cargo que ocupó en el ayuntamiento para que estuviera lo más cercano al gobernador posible, por eso la sorpresa, pero todo parece indicar que se trata, sí, de una estrategia de juego de ajedrez político con miras al 2024, que pudiera perfilarse Cuauhtémoc Blanco a un cargo de elección popular, justamente con el partido del presidente. Es la lectura que se está dando por parte de los analistas locales, lo que se está dando el día de ayer a conocer por el propio gobernador.
¿Se reacomodó rumbo al 24 a partir de la gente que se va, Liliana, o con el equipo que se está quedando, que más bien es como gente local, no?
Sí, en definitiva, entendemos que pudiera haber, esto es muy extraoficial, alguna instrucción de deslindarse de estos personajes que entendemos eran cercanísimos, ¿sí?, o son cercanísimos. No sabemos si se rompe la relación personal, pero al menos la relación laboral termina ayer con estos dos personajes. Pero puede ser una instrucción, o puede ser también el enfriarlos para poder colocarlos como candidatos para 2024.
Correcto. Pues muchas gracias, Liliana.
Gracias, Liliana. Buenos días.
Que tengan excelente día. Seguimos atentos.
Igualmente. Bueno, pues se repartieron vacunas, decíamos hace unos días, vacunas de Pfizer en la República Mexicana. Ayer, pues otra vez en la Ciudad de México, decía la jefa de gobierno, pues a veces la semana que entra nos avisan desde la Federación cuándo podemos comenzar a vacunar a los menores de 12 a 14 años. Concretamente en Torreón, Ciro, pues creo que toman decisiones que podrían tomar otros estados si no lo hacen. Ya comenzó el proceso de vacunación allá en Coahuila. De 12 a 14 años ya están vacunando. Si están las vacunas, ¿para qué te esperas a estas estrategias? Lo están haciendo, así que desde ayer a las 8 de la mañana, allí en el bosque urbano de Torreón, ya se está vacunando pues a menores 12 a 14 años, y todos pues seguramente ahí en Torreón ya ubicaron, lo hacen por letra de apellido, en fin, van a estar durante toda la semana haciendo esta vacunación. Va a continuar la próxima semana, pues creo que es lo que hay que hacer, y creo que lo que han hecho varios estados, no hacen ruido, aplican las vacunas, ya las tienen, ¿para qué se espera? Allá en Torreón. Vamos a pausa, estamos por la mañana, arroba Ciro Gómez L, cuenta de Twitter, Ciro Gómez L, cuenta de Facebook, 55-5166-3404, Radio Fórmula en Facebook, radio-fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Y atento, Ciro, porque pues está el saldo de dos policías lesionados en lo que decías ya desde anoche, los ataques a los policías en Sultepec. Sultepec no está tan lejos de Coatepec de Harinas, que es donde han sido emboscados, una y otra vez, no, elementos del Estado de México, a camiones incendiados, unidades incendiadas, tráileres atravesados, una zona caliente, una zona dura. En fin, vamos a ver si hay algún saldo adicional de todo lo que sucedió ayer por la tarde y ya entrada la noche. A ver si no lo puedo reportar antes de que termine el programa. Por lo pronto vamos a pausa, y tenemos ya también, Ciro, pero no sé si nos dé tiempo, igual lo hacemos mañana, pues ahora sí que el diagramado de la gira, la cronología de la gira del presidente, que comienza mañana a mediodía para llegar allá al aeropuerto de La Aurora en Ciudad de Guatemala hacia las 3 de la tarde, y llama la atención Pues que en Cuba no se está planteando, por lo menos en la agenda, ningún evento magno, ¿no? Ningún evento magno para recibir al presidente, una ceremonia ahí en la Plaza Central y después la de bienvenida formalmente en el Palacio de la Revolución. Pero bueno, platicamos más adelante de esto. Vamos a pausa, estamos por la mañana, no al cambio.
Por la mañana, vamos con la información. No habrá control de precios. Lo que trataremos de hacer es estimular la oferta de productos, dijo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, al presentar el paquete de combate a la inflación y la carestía en Palacio Nacional. El gobierno se compromete a no aumentar precios, tarifas ni aranceles, a reducir costos y tiempos en despachos aduanales, a aumentar la producción de maíz, frijol y arroz, entre otras cosas. Anoche fueron atacadas las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia en Sultepec, Estado de México. Por estos hechos, dos elementos resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital donde los reportan fuera de peligro. La Fiscalía del Estado de México trabaja en el esclarecimiento de este ataque. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 26 centavos.
Manuel, saldo, sino de todo esto que sucedió ayer en Sultepec, por supuesto que está siendo investigado por la autoridad del Estado de México, por la Fiscalía, el tema de los autos utilizados en los bloqueos, los que resultaron incendiados, qué calibres fueron utilizados, las armas, por supuesto que están haciendo ahora las diligencias por la tarde, se espera que la Fiscalía de la Ciudad de México dé un reporte completo, una actualización sobre toda esta pues, pericial. Las investigaciones que están haciendo en este momento allá en Sultepec.
Jaime. Ciro Manuel, muy buenos días. Se cumplen 70 días de la invasión de Rusia a Ucrania y la Unión Europea anunció hoy su sexto paquete de sanciones contra Rusia como consecuencia de la invasión. Y este paquete podría ser el paso más importante hasta hoy para debilitar la capacidad del presidente Putin de financiar la guerra en Ucrania. El paquete de sanciones que amplía las medidas contra los bancos rusos, además y principalmente, incluye un veto progresivo a todo el petróleo ruso para los 27 países que integran la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el plan para detener todas las importaciones de crudo en los próximos 6 meses y de productos refinados de petróleo para finales de año. Si se aprueba esta semana, como se espera, sería el mayor y más costoso paso del bloque para apoyar a Ucrania y acabar con su propia dependencia de los combustibles fósiles de Rusia. Bueno. El anuncio forma parte de un esfuerzo más amplio por parte de Estados Unidos y sus aliados para inclinar la balanza de la guerra hacia Ucrania, que entra ahora a su tercer mes, y ante el miedo de que el 9 de mayo, que es el día de la victoria en Rusia, un día que se acostumbra a un desfile y que el presidente Putin dé unas palabras nacionalistas y un mensaje nacionalista hacia el resto del país. Entonces veremos lo que pasa el 9 de mayo, pero por ahora, nuevo paquete de sanciones y adiós al petróleo ruso.
Bueno, gracias Jaime.
Gracias, señor.
Publicó un tuit hace unos momentos Gonzalo Castillo, que es hijo de la señora Alejandra Cuevas, la señora que estuvo año y medio, casi 20 meses, sí, en la cárcel por una denuncia que presentó el entonces ciudadano Alejandro Goetz, luego fiscal general de la República. Caso muy duro, muy, muy, muy fuerte, y que tuvo en la cárcel a su señora madre, a la señora Alejandra Cuevas, durante más de año y medio. Gonzalo Castillo es uno de los hijos de la señora y publica un tuit 909 de hoy y lo leo tal como lo difundió. Personajes, y así lo digo porque de periodistas dejan mucho que desear. Ciro Gómez Leyva y López Dóriga se prestan a montajes mediáticos y le abren el micrófono a Goetz para intimidar a ciudadanos inocentes. ¿Dónde queda la imparcialidad? Goetz destruyendo a México. No sé si se refiere a la entrevista que tuvimos hace una semana, el miércoles de la semana pasada, aquí con el fiscal Germán Castillo, sobre, más bien sobre el tema de la intercepción de llamadas telefónicas. Correcto. No era sobre el caso de la señora Alejandra Cuevas. Bueno, pues ni hablar. ni hablar, que quede registro, nunca hubo en este programa, ni ha habido, y supongo que no lo habrá, una palabra en contra de ellos, ni de su señora madre, ni de su abuela, con quien también pesó una orden de aprehensión durante mucho tiempo. Yo hablé con su hermano en 2, 3 ocasiones, y le dije que primero ellos habían dado a conocer la historia en otros medios, y lo hicieron muy bien, fueron muy exitosos en ello, que a nosotros nos interesaba seguir el tema desde el punto de vista jurídico, porque, y se lo dije, y está registrado, se lo dije en septiembre, para nosotros era un asunto de jueces, ya ni siquiera de ministerios públicos, era un asunto de jueces y de abogados, y que se iba a resolver por la vía de los jueces, no de las descalificaciones o de los adjetivos en contra de quien fuera, en este caso Alejandro Gertz.
Y así sucedió.
Invitamos aquí en vivo a su abogado, al abogado de pues de la familia. Nos dijeron que sí, en un principio iba a estar aquí con nosotros. Dijimos, y si es necesario, que esté una hora en vivo. Y el día previo a esa entrevista nos dijeron que no podía venir el abogado porque estaba amenazado.
Eso dijeron.
Y prácticamente ahí terminamos la comunicación. Repito, les dijimos, es un asunto, queremos seguirlo desde el punto de vista de los jueces, ahí se va a resolver, y ahí se resolvió. Los jueces, en este caso, los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Me sorprende este mensaje, un enorme respeto por lo que hicieron los tres hijos, la forma en que defendieron a su madre y a su abuela, un reconocimiento por lo exitoso que fueron ante la opinión pública. Y bueno, nosotros aquí estamos, la entrevista, supongo a la que se refieren, en la que el fiscal Germán Castillo señaló a un periodista, Mario Maldonado, y a una activista, no recuerdo ahora su nombre, Nina N., fue el miércoles de la semana pasada. Nosotros no recibimos ninguna solicitud de parte de ellos para expresar un punto de vista, no la hicieron. Y ahora, una semana después, sale este tuit, ni hablar. Gracias, como sea, por estar atentos a nuestro trabajo. Y repito, nunca ha habido una descalificación contra ellos, ni contra su familia desde este programa, ni creo que la habrá.
Pues no hay por qué.
Y un reconocimiento, fueron muy exitosos en el propósito que tuvieron, que fue poner a su madre fuera de la cárcel. ¿Les asistía la razón o no? La Suprema Corte de Justicia dijo que sí. Y así votó, 11-0.
11-0.
11-0, les asistía la razón. Era un asunto de jueces, no de descalificar. Era un asunto de jueces. Y los jueces les dieron la razón. Y yo creo que en gran medida les dieron la razón debido al exitoso trabajo de comunicación que hicieron. De nuestra parte, un respeto para ellos. ¿Algo más sobre tema?
Nada.
Enrique Burak.
¿Cómo están? Buenos días, los saludo con muchísimo gusto. Bueno, pues el día de hoy la NFL dio a conocer los partidos internacionales de la próxima campaña y, bueno, pues ya es oficial. De hecho, pues se había rumorado desde hace algunas semanas que iba a ser San Francisco contra Arizona. Ese va a ser el partido. Es realmente interesante, es atractivo, porque San Francisco llegó hasta la final de la Conferencia Nacional y Arizona se metió también a la postemporada. Son dos equipos que van a estar contendiendo por el título en la División del Oeste de la Conferencia Nacional. Se enfrentaron en el Azteca en 2005, en el que fue el primer partido de campaña regular de los Estados Unidos de la NFL fuera de la Unión Americana. Y el partido va a ser entonces lunes 21 de noviembre a las 7:15 de la noche en el Estadio Azteca.
Ahí en pantalla dice 8:15 ET.
Es tiempo del Este.
Sí,
Eastern Time. Fíjate que ellos viven entre Nueva York,
póngale 7:15,
CDMX. Ahí hay un tuit. Bueno, por ejemplo, si tú lo publicas, ves la publicación de Arizona, dice 6:15.
Ustedes todo lo que pueden confundir lo confunden.
Ah, pues para eso estamos, ¿ok? ¿O cómo era?
El partido será a las 7:15, entonces ¿por qué en pantalla dice 8:15?
Ah, porque es Eastern Time.
Eastern Time. Qué bueno. Muy bien, ¿qué más?
Bueno, y los otros partidos van a jugar el domingo 2 de octubre, Minnesota contra Nueva Orleans en Londres. 8:30 de la mañana. Domingo 9 de octubre, Gigantes en contra de Green Bay, también en Londres, igual 8:30 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Es la primera vez que Green Bay va a jugar un partido fuera de Estados Unidos. Domingo 30 de octubre, Denver contra Jacksonville, también en Londres. Este partido va a ser en Wembley, los dos primeros van a ser en el estadio del Tottenham. Y el domingo 13 de noviembre, Seattle contra Tampa, este partido va a ser en Múnich. Es la primera vez que la NFL va a jugar partido en Alemania, y para la próxima campaña se habla de que podrían jugar en Brasil. Pero bueno, pues es el calendario y los cinco juegos que va a tener la NFL fuera de Estados Unidos. La semana próxima se va a conocer ya el calendario total. Okay. Ya se sabe que el segundo jueves por la noche, dentro del paquete que pagó Amazon, que pagaron $1,000 millones por año Amazon para tener 15 partidos. Bueno, ese primer partido que van a transmitir va a ser el de Kansas City en contra de los Cargadores de Los Ángeles.
¿Y no sale por otro lado, ah?
Fíjate, aquí en México tengo la duda, no sé si es que siendo derechos diferentes, en fin, a lo mejor lo pasa en NFL Network aquí en México.
Porque he estado viendo que ahora por Apple TV están pasando dos partidos los viernes de béisbol.
Ah, eso sí.
Y no salen por otro lado, ¿eh? No salen por otro lado.
Sí, exactamente.
Si tú tienes tu paquete de la MLB, te dice por Apple TV.
Sí, pagaron esa exclusividad para...
Estoy en todo, para platicar contigo estoy en todo.
Los viernes, como también Peacock, pagó un paquete en Estados Unidos de los domingos por la mañana. Bueno, hoy juegan, si quieres integrarte, Ciro, hoy juega Pumas en contra de Seattle, juegan evidentemente la cancha de los Sounders. Este partido es el de vuelta de la final de la CONCACAF. En donde el partido de ida finalizó empatado a dos, lamentablemente para Pumas tenía ventaja de 2-0, se les echó a perder con un par de penaltis al final del partido. La única buena noticia es que no cuenta el gol de visitante, entonces bueno, Pumas pues ganando con cualquier marcador sería el triunfador, iría al Mundial de Clubes.
Y la única mala es que si pierden, pues
adiós.
Pero 2-2 va, ¿no?
Van 2-2, o sea, empatado en el global. Y
sí, no, sí, eso parece.
Pues es una, efectivamente. Y es una semana complicada para Pumas porque el domingo tiene que ir en contra de Chivas dentro de la repesca del fútbol mexicano. Con el equipo de Seattle Sounders, por cierto, está Raúl Ruiz Díaz, este delantero peruano, que pues tuvo una estancia breve en México con Monarcas Morelia, pero fue fundamental porque con un gol que anota se salvó en aquel momento del descenso el equipo de Monarcas Morelia. Bueno, hablando acerca de la Champions, el día de hoy juega Real Madrid en contra del Manchester City. El partido de ida finaliza 4-3 en favor del Manchester City. Ese lo pasa TNT.
Sí lo va a pasar TNT, aparte de HBO.
Bueno, digamos que ellos, ¿no? Pero bueno, ellos lo transmiten. El partido de ida finaliza 4-3. Es importante destacar que aquí no cuenta el gol de visitante tampoco. Entonces, porque, pues sí, también es muy, muy importante esto, ¿no? Los tres goles que hizo el Real Madrid como visitante.
Ese sí lo vamos a ver, ¿no?
Ese lo vamos a ver. El de Pumas también.
No.
Bueno, a ti te agarra la mitad del noticiero, pero...
Aunque no
tuviera. Si quieres, te mando un mensajito para decirte cómo va.
Aunque no tuviera noticiero, ¿no? A ver, ¿Pumas contra quién?
Seattle Sounders.
Para, y el que gane se va a enfrentar al campeón de China, Taipei.
Al Al-Ittihad, seguramente, una cosa de esas.
Al campeón de... Al campeón de Yemen.
Pues algún equipo africano, una cosa de esas.
Que derrotará a quien gane esta noche por penales.
Hay un dato curioso.
Que lo haga pedazos el... ¿Quién va a ser campeón de la Champions? ¿El Liverpool?
Me gustaría que fuera el City.
Bueno, o el City.
Pero bueno, vamos a ver. El caso es que, como diría el mago Septién, para tu columna, chavo, la última ocasión...
A diferencia tuya, yo no escribo columna.
La última... la última ocasión en que un equipo mexicano no ganó la Conca Champions... Fue Pumas que perdió contra Saprissa. Vamos a ver qué es lo que pasa el día de hoy. Bueno, regresándonos a la Champions,
cuando
entonces...
gobernaba Adolfo López Mateos.
Un poquito más reciente. Sí. Un poquito más reciente.
Ponte tus
para tu columna,
chavo. Para tu columna, chavo. Sí. Bueno, Real Madrid en contra de Manchester City. El equipo inglés tiene ventaja de 4-3. Ayer el Villarreal estuvo muy cerca de hacer la hazaña en contra del Liverpool.
Nunca estuvo muy cerca de hacer la hazaña.
Bueno, tan cerca como que perdían 2-0 y empataron
ya,
a 2.
Y luego los bailaron en el segundo tiempo.
Con por lo menos dos goles que se traga el portero del Villarreal. Pero bueno. Es la verdad, o sea, el primero de Liverpool se lo come el portero y el tercero también se lo come el portero, se fue de vacaciones. Bueno, hablando de vacaciones, Tuca Ferretti ya no va a regresar con el equipo de Juárez.
¿Cómo? ¿Ahora dónde va?
Pues no sabemos.
Cruz Azul.
Lo único que le falta al Cruz Azul es que
le griten.
Bueno, por lo pronto Tuca Ferretti ha ganado 7 campeonatos, 5 con Tigres, digo, con un fútbol medroso, si se quiere ver así. Pero bueno, pues el caso es que le fue bastante mal con el equipo de Juárez, dirigió 34 partidos, ganó 7 y perdió 20. 21 partidos, Tuca Ferretti. Y bueno, el béisbol de las mayores, hay una actuación soberbia.
Pero no fue culpa de él, fueron sus adversarios. Sí, ¿qué más?
Claro que sí, dile, obvio.
Creo que estás haciendo una sinergia.
No, no es sinergia.
¿No?
Sí, una analogía.
Una analogía, no sé. En fin,
ay, como quieras verlo.
Ya, Henry. Bueno, Julio Urías, una actuación soberbia el día de ayer con los Dodgers de Los Ángeles, un partido en donde le ganan 3-1 a los Gigantes de San Francisco. Estuvo 6 entradas, 4 hits, sin carrera, 4 ponches, apenas eran 65 lanzamientos, pero ya sabemos cómo dirige Dave Roberts. De hecho, de esos 65 lanzamientos, 52 habían sido strikes. Inició el partido con un 2.50 de efectividad, ahora está en 1.88 Julio Urías. La única carrera, por cierto, que hace San Francisco es producida por un mexicano, por Luis González, y Julio se coloca ahora con 2 ganados y 1 perdido. También ayer los Yankees le ganan a Toronto 9-1, y con ellos los Yankees tienen 11 victorias consecutivas.
Pues que lo disfruten, porque luego se caen gacho.
Pues sí, vamos a ver, la campaña es muy larga, apenas se ha ido pues una octava parte de la campaña. Y Dusty Baker gana con Houston el día de ayer, llega a 2,000 victorias, es apenas el 12º manager en la historia de mayores que tiene 2,000 victorias, y es el primer afroestadounidense que llega a esas 2,000 victorias. Y el Canelo Álvarez, en algo que es tradicional en estas grandes funciones en Las Vegas, ayer hizo su entrada triunfal en el Hotel Sede, que es el MGM, que está enfrente de la T-Mobile Arena, donde estará enfrentando a Dmitry Bivol, este boxeador ruso, el próximo sábado por la noche, por el título semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo. Bivol, que tiene 19 peleas, todas ellas ganadas, y 11 de ellas han sido por la vía del knockout. Estamos platicando acerca de esto en la semana.
Gracias, Enrique.
Gracias.
Gracias, Manuel. ¿Algo más?
La semana que viene, dice Enrique. Nada, sí, vámonos.
Gracias, gracias al equipo por la mañana. Se quedan con Javier Poza. Buen miércoles. Pásenla muy bien.
Cola Loca presentó.